Bueno, la pregunta surge un poco. Un poco por los que has comentado acerca de la dinámica misma del proceso iniciático que va variando a través del tiempo y que hay una evolución de todo ese proceso. Y recordaba algo que habías comentado hace unos años en un viaje a Jujuy, que hiciste alusión a que no era muy recomendable como ejecutar música que correspondía a una primera iniciación a través del piano. Y fui como investigando en todo eso. Y quería, bueno, preguntar acerca de lo que investigué. En la época, a principios del siglo, Gurdjieff recopiló todas las músicas de Oriente, de los templos, de las escuelas, y él lo tocaba a través de un armonio portátil, que era como un organito a viento, que sonaba como un órgano. Eso lo transcribió después con un discípulo y actualmente esos trabajos fueron grabados con piano. Lo que yo noté era que la diferencia, por ejemplo, entre el piano y el violín, que el piano es un golpe de un martillito sobre una cuerda y el violín, en cambio, es un roce suave entre dos cuerdas. Y que sería un poco la diferencia entre lo que es un golpe y un roce. Entre un despertar como a través de un golpe y un despertar a través de un suave roce. Y quería preguntar, bueno, si esto en qué medida correspondía a esa actualización del proceso iniciático.
Bueno, qué linda tu observación, ¿no? El impacto sobre una cuerda, el roce de una cuerda, ¿no? Mira, más que nada creo que lo importante es un poco el sonido en sí, como el análisis del sonido. No sé, me gustaría más que nada que pudiéramos como diferenciar todo aquello que es como un proceso humano, que muy bien puede estar dado a través del piano, o como un proceso de encantamiento dado a través del violín. El violín es como que encanta, que uno podría utilizar ambos sonidos, uno como un proceso, el otro como el encantamiento en sí. Fíjate la flauta mágica, es una flauta. Es el sonido de una flauta. Produce encantamiento. Yo creo que ambas cosas, primero el piano, luego el violín, lo predisponen al ser a encantar con una flauta que finalmente será su propia voz, su propia palabra. Sí, creo que es bueno empezar a considerar eso, ¿no? ver cómo el concepto puede unirse al sonido. O sea, si uno escuchara un acorde de piano, ¿qué conceptos o qué letra le pondría a eso? Y si escuchara un violín, ¿qué letra le pondría? Y si escuchara una flauta, ¿qué letra le pondría? Yo creo que la clave va a estar en la aplicación de la letra, porque será lo más ilustrativo para él mismo. Ponerle letra a un acorde de piano, de violín, de flauta. Poner eso. En fin, es un poco la música en sí, a qué iniciación puede pertenecer. Grandes compositores, a qué procesos, a qué iniciaciones se han referido. Himno a la alegría, es un canto de triunfo, pero ¿sobre qué ha triunfado uno? Bueno, eso está oculto en el propio sonido. Entonces podemos desentrañar el misterio del sonido. Escuchemos Júpiter de Mozart y estar hablando de Júpiter. Pues que uno lo investigue. Que uno mismo investigue. En esa sinfonía hay pasajes humanos. De algún lugar el ser humano debería partir. Pero son los menos. Todo lo demás es de otra naturaleza. ¿Será de Júpiter? ¿No será? Es algo extraterreno, eso sí. Pues que uno aprenda de eso extraterreno, simplemente. Lo que vos hablabas del piano, el concierto número 2 de Rachmaninoff, es un tratado mágico para salir de todos los estados depresivos. Es el triunfo sobre la depresión. Son los caminos que el depresivo debiera tomar para salir de su estado. Está explicado musicalmente. Tiene todas las variedades que cada hombre podría darle. Es un canto universal, prácticamente. Pues que uno lo pueda comprender así. Muchas veces he escuchado el concierto para violín de Tchaikovsky por David Oistrakh. ¿Qué querrá decir en el mundo del concepto ese concierto? ¿Qué querrá decir? Bueno, que cada uno investigue sobre todo los pasajes principales del concierto. ¿Qué querrá decir eso? Sobre todo interpretado por David Oistrakh. Está ilustrando un proceso. Está ilustrando una iniciación también. ¿Qué estará aprendiendo quien puede tocar así? ¿O qué estará aprendiendo quien puede escucharlo realmente? Creo que una de las disciplinas de la nueva era será un poco el razonamiento de los sonidos y ver el enorme legado que hay sobre la humanidad en todo aquello que es música clásica. Comprender eso.
Con respecto al himno de la alegría, lo que más me impresionó fue en una biografía de Beethoven, cuando se menciona en qué estado él compone el himno de la alegría, que es hacia el final de su vida. Y él de alguna manera era considerado con mucho respeto por sus contemporáneos, pero nadie se atrevía como a acercarse a él. Como que lo dejaban solo, caminaba por las calles solo. Y había sido abandonado por sus amigos, estaba con mucha dificultad económica, y la primera vez en su vida que iba a conseguir un auspicio económico para poder retirarse a componer, a través de un príncipe, al día siguiente hay una revolución y el príncipe como que cae de su caballo y lo tienen que internar. Y como que todo ese apoyo económico queda en la nada. Y él sufre una gran depresión, se retira como con lo que le quedaba, y desde ese estado, desde ese abismo, que para un ser humano puede ser el mayor de los fracasos, desde ahí compone el himno de alegría.
¿A qué región habrá sido llevado para componer eso? A la región de la alegría. Qué bueno sería analizar la música, ¿verdad? Que uno dice, la región de la alegría debe estar ilustrada en esa música. Pero ¿cuáles serán los consejos que la alegría tendría para la vida humana? También están en esa música. Seguro. A veces pienso que cuando uno puede crear música, componer música, en realidad no está creando ni componiendo, está escuchando. Simplemente transcribe algo. Nada más que eso. Dicen que Mozart tenía escasísimas correcciones. Escasísimas correcciones. O sea, salía todo perfecto casi. No tenía nada que corregir. Creo que eso es tan solo posible cuando uno puede escuchar algo que ya está establecido. Entonces lo transcribe tal cual lo está escuchando, en algún sentido. Yo creo que el maravilloso trabajo, en este caso de Mozart, es poderse haber permitido de que luego de haber escuchado, en el caso que eso hubiera sucedido, ninguno de sus cuerpos hubiera traducido con inexactitud. Escuchó con perfección, digamos, pero también transcribió con perfección. O sea, la idea original fue perfecta, pero también quien compuso, quien creó, quien pintó, la mano del pintor fue perfecta también. Y bueno, te agradezco la pregunta.